Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vuestra licencia, soberano Señor sacramental. Vamos a hacer la oración con algunos versículos de capítulo que quizás sea el capítulo más largo del Evangelio, el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, tiene 71 versículos. El llamado discurso del pan de vida, que comienza dando como el entorno. Jesús, el día anterior a este discurso, había hecho un milagro espectacular. Había alimentado a una multitud de 5.000 personas. Ellos, muy entusiasmados, lo quieren hacer rey. Y él dice que se retiró al monte a orar. Sus apóstoles por la noche toman la embarcación para dirigirse a Cafarnaúm. Posiblemente sea la barca de Pedro. Lo ven caminando sobre el mar. Y al día siguiente por la mañana la gente lo empieza a buscar y van a Cafarnaúm y se dan cuenta de que ahí solo hay una barca. Que Jesús no se había ido con los discípulos, con los apóstoles. Y Jesús les dice, en verdad les digo, ustedes me buscan no por haber visto los signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a este lo confirmó Dios Padre con su sello. Trabajen por el alimento que dura hasta la vida eterna, ¿no? No tanto por el alimento que perece, que es efímero. La riqueza material, las cosas materiales todas pasan. Esto permanece, se queda, es para siempre. Hay una gran diferencia entre el pan material y el pan que les dará el Hijo del Hombre. Porque perdura, dice este pan, hasta la vida eterna. Y aquellos hombres, quizá cerrados y confundidos, cegados, le preguntaron, ¿y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Pues ahora sí que, como diciéndoles, ¿qué más quieren que haga? Ayer les di pan milagroso que salía de aquellos cestos. Un milagro espectacular. Y dicen, bueno, ¿tú qué signo haces? Dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Cuarenta años les dio pan del cielo, que bajaba del cielo, y el Señor les dice que va a dar un pan que es el verdadero y que no es para los 40 años o para una época, sino para la eternidad. Otra vez tenemos que decir, a ver, te está hablando el Hijo de Dios, esta es la revelación del Padre, estas palabras son absolutamente ciertas. Trata de oírlas con unos oídos nuevos, porque lo que te va a decir es algo impresionante, maravilloso. En verdad les digo que Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Pues el maná, al fin y al cabo, era un pan terreno. Ustedes van a tener ahora no en el éxodo del desierto, sino en el éxodo de su vida, porque están volviendo a la patria prometida, a la patria celestial. El pan verdadero, que es el pan que da la vida, pan del cielo, pan de Dios, pan de vida. Y aquellos hombres le hacen una súplica que podemos hacer también nuestra: Señor, danos siempre de ese pan. Dame siempre de este pan, que yo tenga siempre la Eucaristía hasta el último día de mi vida, que la reciba ahí a modo de viático, que me acompañe a la eternidad. Es mi, pues no sé, como mi capacidad de pasar por ese valle de tinieblas, y que me dé siempre de este pan. Siempre dame de este pan, siempre dame la capacidad también de hacer que las almas comprendan este pan. Que qué pena sería que, oye, hoy no comulgaste. ¿Por qué razón no comulgaste? O qué pena que haya tanta gente, tantos millones de católicos que no comulguen todos los días. Que menosprecien este pan, que atiendan. Están con una cárcel muy cómoda, muy confortable, no se quieren salir de ahí, pero están encarcelados en la ignorancia, en la ceguera, en la falta de amor. Y van a decir, ¿tú qué haces que no comulgas? ¿A qué otra cosa más importante podría ser el día de hoy? Es que tengo un contrato de 1,000,000,000 de dólares, pues es más importante que vayas a comulgar. Es más importante que trabajes por este pan. Que trabajes, que te trabajes a ti mismo para que aprecies y valores y aproveches este pan. Trabaja, no por el pan que se consume, sino trabaja por este pan. Pues Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Y entonces los judíos comienzan a murmurar. Va a ser, como decíamos, un largo relato donde constantemente vemos a los judíos murmurar. Aquí empiezan a murmurar porque dijo, por haber dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Esto ya les causa un trauma, una cosa. ¿Por qué estás diciendo que has bajado del cielo? Si eres un hombre, como cualquier hombre, estás diciendo que bajaste del cielo. Empiezan a murmurar. Y Jesús se los advierte y les dice, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre Celestial. Y les vuelve a repetir, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan que baja del cielo para que el que lo coma no muera. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y entonces los judíos ya no se ponen a discutir entre ellos, sino ahora se ponen a discutir con Jesús. ¿Cómo puedes darnos a comer tu carne? ¿Cómo puedes darnos algo tan terrible que nos estás diciendo? Yo cuando leo estos versículos y pienso en los protestantes que son tan amigos de la Escritura y hacen muy bien de traer a cuento la Escritura para todo. Yo creo que no sé qué hacen con el capítulo sexto de San Juan, porque verdaderamente no hay manera de hacerse a un lado. No hay manera de no pues comprender lo que el Señor está queriendo decir de una manera verdaderamente enfática. Y les repite, o sea, ¿cómo puede usted darnos a comer su carne? Les aseguro, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Pues la vida que recibo por tu carne y por tu sangre, si te como, la vida nueva, la vida que me hace vivir para siempre, no esta vida perecedera que siento que en cada momento se me va o que en cada momento la puedo perder porque estoy pues con riesgo de una enfermedad o de otra o de un accidente o de otro. O sea, tú buscas la vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El Jesús no es un embustero. Jesús no nos está confundiendo. Cuando los apóstoles se equivocaban, los corregían. Y cuando los apóstoles pensaban, por ejemplo, que al hablar de la levadura de los fariseos era porque no habían llevado pan, les decía, no les estoy hablando del pan material, estoy hablando de la hipocresía, la levadura de los fariseos. Y aquí no se están confundiendo, sino que están recibiendo estas palabras con su sentido directo. Y como decíamos, pues todos tenemos el riesgo de caer en las herejías que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Y una herejía en la que podemos caer muy fácilmente, por lo menos una herejía práctica, es la herejía de Lutero, que dice Jesús está en la Eucaristía como un signo, es un mero signo de su presencia, me recuerda su presencia, me enciende la fe con este signo que me dejó, casi como si hubiera dicho, pues me dejó también otros signos, pues me dejó los clavos, o me dejó la corona de espinas, pues la corona de espinas, los clavos, pero no es Él, son clavos, es la corona de espinas, son signos de la muerte de Cristo, son signos de su amor, pero aquí es Él, y es Él, y es tan fuerte que te lo vas a comer, porque es comida para ti. Y yo podría a veces tener toques de herejía porque no me acabo de creer de que me como a Cristo, de que el sacerdote cuando me presenta la hostia pide que yo confiese esto y dice, Corpus Christi, te vas a comer el cuerpo de Cristo. Pues el que come mi carne y bebe mi sangre, continúa diciendo, permanece en mí y yo en él. Yo tendré que pensar, el que come esa carne y permanece en Jesús. Jesús lo asume como si lo hiciera, que Jesús lo comulgara a Él. Él me come a mí y yo lo como a Él. Él está en mí y yo estoy en Él. Y entonces se realiza pues el milagro de la vida, es que ya estamos uno en el otro, ya somos uno en el otro. Por eso la Eucaristía es, y en concreto la comunión es el punto central de nuestro día, el punto central de nuestra santificación. Se trabaja por este alimento, valóralo, prepáralo, ilusiónate. ¿Cuántas comuniones espirituales haces cada día? ¿En qué estás pensando en tus noches de insomnio? ¿Cómo vives el tiempo de la noche? ¿Lees el periódico? ¿Mandas mensajes? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Abres tu correo? ¿Qué absurdo, Señor, sí. Debería darme insomnio, pero por pensar que te voy a comer al día siguiente. Si yo tuviera fe, si yo dije así firmemente, te voy a comer. Tú me vas a comer a mí y yo te voy a comer a ti. Yo voy a estar en ti y tú vas a estar en mí. Pues la Eucaristía es una enormidad, es una realidad que rompe todos los esquemas. Ya no soy el de antes, porque he comulgado. ¿Cuántas veces? Y Señor, perdóname porque a lo mejor no has podido lograr que todos los efectos de la Eucaristía se produzcan en mí. Por mi falta de fe, por mi falta de sintonía, porque vengo en otra cosa, en otra dimensión. Estoy metido en mi vanidad, estoy distraído. Cualquier simpleza me saca de lo que debo estar pensando. Porque no tengo suficiente hambre de ti, porque tengo hambre de otras cosas. Porque le doy a mi espíritu, pues, ahora sí que no solo comida chatarra, sino comida perjudicial. Y tú eres el pan de la vida eterna. Y una sola comunión me santificaría instantáneamente. O sea, nos puede servir recordar a veces la anécdota de esta beata Imelda Lambertini, que es la patrona de los niños de primera comunión. Pues una hija de un conde Lambertini, pues en la Edad Media, que el conde y la condesa no podían tener hijos y después de haber rezado mucho a la Virgen tuvieron a Imelda. Y Imelda pues fue desde chiquita una niña muy piadosa, su mamá la enseñó. Y tenía una grandísima ilusión de recibir a Jesús en la Eucaristía. En aquella época estaba prohibido hasta los 12 años. Y Imelda tenía una gran ansia de comulgar y iba a misa ahí al convento cercano a su casa con su mamá y pues se quedaba ahí, no podía comulgar. Le pedía al Señor comulgar. Yo tenía 11 años, Imelda, y un día, cuando el sacerdote ya estaba guardando el copón, una hostia del copón se quedó como volando. Y el sacerdote comprendió por qué esa hostia como volando, como que quería irse a donde estaba Imelda, comprendió que el Señor le estaba diciendo que le llevara la comunión a la niña. Y le llevó la comunión y en ese momento, pues, recibió Imelda a Cristo, se cayó y se murió de amor. O sea, no podía comprender que no fuera otra manera de recibirlo. Había comprendido que ya el Señor tomó posesión absolutamente de su alma, que estaba seguramente perfectamente purificada para el cielo, y se la llevó. Pues efectivamente la Eucaristía tiene un poder infinito, poder santificador infinito. Qué bueno es que nosotros no hagamos como los judíos, no discutas, no alegues. Los judíos se pusieron a discutir con Jesús. Ya te discuto, ¿será o no será? ¿Estará o no estará? Una cosa más, la Eucaristía en mi vida, no es una cosa más, es la cosa esencial, la cuestión básica. Si tienes alma eucarística, la obra está hecha en ti. Eres Opus Dei, porque tienes alma eucarística. No porque, pues no sé, leas la biografía de don Álvaro y de Dora y de no sé qué, porque son cosas muy buenas, pero al fin y al cabo no te están transformando radicalmente, sacramentalmente, ex opere operato. Mi carne es comida, mi sangre es bebida. Ellos son santos porque fueron eucarísticos. Pues esta sea nuestra ilusión, vivir con esta ilusión. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Vivir por Él. Vivir, pues San José María decía, un nuevo modo de vivir en la tierra, un modo nuevo. Ya no puedo vivir material, naturalmente, terrenamente, porque he comulgado. Ya tengo el toque de lo divino. Y mis células se han hecho células de Cristo, y mi sangre es sangre de Cristo, y mi alma es alma de Cristo. Porque fíjate cuántos miles y miles y miles de comunión. ¿Cuántos miles de comunión? Toda la vez que me diga bien, pues aprovéchalas más. Agradécelas más, valóralas más, prepárate más, sintonízate mejor. Le decía don Álvaro que el Señor está en la Eucaristía palpitante de amor, y sería una pena que a esa palpitación de amor correspondiéramos con una apática rutina. Pues a lo mejor como cuando alguien llega a ver a otra persona feliz y hace unos espavientos increíbles y ha preparado mucho y aquella persona recibe, pues hola, ya estás aquí. A lo mejor ni siquiera la saluda o no la abraza, ¿no? Pues sería muy triste que a esa palpitación de amor, esa intensa palpitación de amor, respondiéramos con una apática rutina. Gracias, perdón y ayúdame más. Gracias por el sacramento de la acción de gracias. cuántas cosas tengo por las que pedirte perdón, quizá por esto tengo que pedirte mucho perdón, mis distracciones, mis prisas, mi aceleramiento para irme después de comulgar, o a lo mejor mi estar en otra cosa. Estar en otra cosa, y entonces, pues, en vez de estarme uniendo a ti, pues a lo mejor estoy, no sé, haciendo propósitos. Bueno, no es el momento, es el momento de unión. Estoy pidiendo no sé qué. Bueno, ya pediste en el ofertorio, ¿no? O pediste al empezar la misa, pero ahorita no pidas, ahorita únete. Momento de la unión. Centro de la vida espiritual, podríamos decir, el centro de mi vida. Estoy centrado en la Eucaristía. El centro de mi vida es la Eucaristía, y específicamente la comunión. Centra mi vida. Pues el centro de gravedad de mi vida. Ojalá no tengamos otro centro de gravedad. Si hemos oído la historia, pues una historia un poco triste, pero nos puede servir. En el año 1985 hubo un gran temblor en la Ciudad de México. Se cayeron muchísimos edificios. Y uno de los que se cayó fue el Hospital Juárez. Se cayó todo el Hospital Juárez y murieron muchas personas. ¿Y por qué se cayó el Hospital Juárez? Pues porque al ingeniero que lo hizo se le ocurrió poner las reservas de agua del hospital arriba, hasta la azotea, toda el agua arriba, en vez de ponerla abajo, las cisternas. Claro, imagínate nada más, cuando empieza el temblor, pues el peso que estaba hasta arriba, pues lógicamente no resiste la estructura, un enorme peso. ¿Y dónde está a ti tu centro de gravedad? Pues está en el fondo de tu corazón, en la Eucaristía, o está en otra parte. Porque está en otra parte, lógicamente cualquier temblor te va a destruir, te va a hacer que caiga. Pues esta es nuestra invitación. Esta es la continua insistencia del Señor. Mi carne comida, mi sangre bebida, vida eterna, pan de vida. El que me come posee la vida y vivo por él. El que me come permanece en mí, yo permanezco en él. Ya somos un único viviente, un nuevo viviente. Entonces comprenderemos otra vez esa insistencia de, pues, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto. El cristianismo no es una concepción del mundo, ni siquiera una regla de vida. Es la historia de un amor que recomienza en cada instante y que tiene en la comunión eucarística la expresión adecuada, perfecta, del proyecto del Padre Celestial: hacernos uno en Cristo. Pues aquí está la expresión adecuada y perfecta del proyecto del Padre Celestial. ¿Qué quiere el Padre Celestial? Pues esto que Jesús nos está revelando, que nos está aquí haciendo comprender, y que ahora nosotros pues confesaremos con nuestra fe al cantar el Adoro Te Devote, y después en la comunión, y pidiéndole a la Santísima Virgen en ese Ave Verum Corpus Natum de María Virgen, pues que enseguida que nuestra vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Gloria a Dios.
Amen.